Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísen.
Bienvenidos sean ustedes, están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 23 de abril del 2024, mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, ¿cómo están? ¿Siguen ustedes con la cruda del debate chilango de este domingo en donde Clara Brugada y Santiago Taboada se dieron con todo? La verdad, no sé ustedes, pero yo disfruté muchísimo más este debate, este segundo debate chilango, que el primer debate presidencial, en donde el formato pues no ayudaba nada a que los candidatos pudieran contrastar sus ideas, su visión de país, etcétera. En el debate chilango, pues con estas bolsas de tiempo y con una moderación muchísimo más limitada, que invitaba mucho más al diálogo entre los candidatos, Se notó esa distinción en las posturas entre los tres candidatos y creo que fue mucho más funcional para el electorado, que esa debería de ser al final el gran objetivo de un debate. El chiste es que el electorado esté lo mejor informado posible sobre sus opciones electorales y creo que el segundo debate chilango cumplió en ese respecto. Ya si están de acuerdo o no en cómo se pegaron, si fueron golpes bajos, si compartieron información tendenciosa, falsa, etcétera, eso es otro tema. Pero creo que el formato sale ganando y creo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México hizo un muy buen trabajo y el Instituto Nacional Electoral debería de aprender justamente para este domingo, que es el segundo debate presidencial, este domingo a las 8 de la noche, para que no se lo pierdan y lo agenden de una vez. Oigan, hoy tendremos un gran programa porque más allá de los debates están pasando muchas cosas en nuestro país. Primero va a estar con nosotros Alberto Sotomayor. Él es el coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia. Ayer los tres candidatos presidenciales y los tres candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México fueron a firmar el Pacto por la Primera Infancia. En todos lados estuvieron rondando videos sobre sus participaciones en este evento. Creo que lo que más destacó de todo fue cómo Xochitl casi se equivoca y firma en el espacio que estaba designado para Jorge Álvarez Máynez en lugar del suyo. Ese fue el video que le dio vueltas a internet. Pero pasaron muchas cosas en ese evento, así que vamos a estar hablando con Alberto Sotomayor sobre las participaciones de estos seis candidatos y también sobre lo que consiste el pacto, lo que firmaron los seis candidatos y a lo que se comprometieron. Posteriormente estará con nosotros Diego Díaz, él es coordinador de finanzas públicas del IMCO, para hablar sobre la polémica iniciativa de las pensiones que fue aprobada el día de ayer en la Cámara de Diputados. De los dos lados se está diciendo cada barbaridad, del lado oficialista, del lado opositor, porque obviamente pues todo lo que ocurra de aquí al 2 de junio tiene tintes electorales y todos los políticos van a tratar de jalar agua a su molino. Pero pues queremos una voz sensata que nos diga qué fregados está pasando con esta iniciativa de las pensiones, si en verdad es un gran peligro o si es una buena idea, si es una mala idea. Bueno, lo vamos a estar platicando con Diego Díaz para que se enteren. Y por último estará con nosotros Rodrigo Alagón de Estadística Aplicada. Y con él vamos a platicar sobre cómo se están moviendo las encuestas electorales, tanto las presidenciales como las de la Ciudad de México. ¿En qué encuestas podemos confiar? ¿De verdad podemos confiar en las encuestas en sí? ¿Se van a equivocar las encuestas? Bueno, todo esto lo estaremos platicando con Rodrigo Alagón al final de este Tengo Otros Datos. Ustedes ya se saben, las vías de contacto, estamos en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RoValvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. A ese mismo número nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, como bien les digo, sus preguntas, comentarios, saludos, mentadas de madre, lo que les plazca. Ahí estará nuestro querido Fer y Camila respondiendo sus mensajes. Sin más, vámonos con el resumen de noticias a cargo de Camila Solís, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Arturo Lara, candidato de Movimiento Ciudadano por el Ayuntamiento de Amanalco, fue hospitalizado tras haber sido víctima de un ataque armado que lo dejó herido de bala. Los hechos ocurrieron esta madrugada en el domicilio del candidato cuando un grupo armado baleó su casa. México es el país con más ataques de drones en el mundo. Esta información fue revelada en el documento Insurgencia Criminal en México, elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en diciembre del 2023. El documento analiza casos de Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Chiapas, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Zacatecas. Esta mañana se produjo un enfrentamiento a tiros entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos individuos armados en una caseta de cobro en la autopista México-Tuxpan. La doctora Claudia Aguilar, sobre la iniciativa que está impulsando Morena sobre el amparo, vamos a escuchar un poco de lo que platicaron.
Por lo pronto ya tenemos en la línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy, Alberto Sotomayor. Él es el coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia. Alberto, bienvenido. Te saluda Rodrigo Valvanera. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Saludo a tu auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Alberto. Oye, pues queríamos hablar con ustedes porque vimos ayer a los tres candidatos presidenciales y a los tres candidatos a la jefatura de gobierno firmar el Pacto por la Primera Infancia. Y pues para empezar, que le platiques a nuestra audiencia, Alberto, en qué consiste el pacto que fue firmado por estos seis candidatos.
Sí, muchas gracias. Mira, el Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa ciudadana que buscamos el compromiso político de quienes nos aspiran a gobernar para que en el ejercicio del poder y llevan a cabo una serie de acciones precisamente orientadas al desarrollo integral de la primera infancia. Y nuestra agenda consta, digamos, de 12 compromisos, 12 metas, que tienen que ver con garantizar la nutrición, la salud, la seguridad, la protección, disminuir los niveles de pobreza. Digamos, es una agenda muy concreta con estas 12 compromisos, 12 metas, con una serie de indicadores, una serie de compromisos institucionales que buscan precisamente articular, yo diría, la acción del Estado, precisamente para voltear a ver a este grupo poblacional tan importante que resulta clave para el desarrollo del país.
¿Cómo vieron los asistentes al evento, Alberto, la participación de estos seis candidatos? ¿Cuál fue el sentir al acabar el evento?
Mira, la verdad que súper emocionados, como pudieron apreciar, hubo niños, hubo sus familias. Entonces, la verdad que era un ambiente jubiloso, bastante cálido, hubo mucha interacción con los niños, que es al final del día a quienes estamos ocupados y preocupados porque mejoran la situación. Entonces, la verdad que estamos muy, muy contentos. Nos parece que los seis candidatos, los tres a la presidencia de la República y los tres a la jefatura de gobierno, tuvieron una buena, muy buena recepción, hubo un buen diálogo, tuvieron la oportunidad de hacer algunos planteamientos genéricos de incorporar este tema tan importante eventualmente en su agenda de gobierno. Entonces, el balance, la verdad que súper emocionados, muy contentos y también muy comprometidos con lo que sigue, porque, digamos, es un tema ahorita del compromiso político. Vamos a a esperar qué resultan las elecciones del 2 de junio y comienza mucho nuestra labor de incidencia, de acompañamiento, de asesorar, de recomendar y digamos de estar muy, muy atentos de que ese compromiso político en realidad se traduzca en acciones concretas en beneficio para la primera infancia.
Justamente enfocándonos a la primera infancia mexicana, Alberto, ¿cuál dirías tú que es la urgencia inmediata que tiene la primera infancia en nuestro país? Y luego, ¿cuál es la necesidad a largo plazo? Porque creo que en estos pactos políticos, sobre todo con estos candidatos, que algunos de ellos van a entrar a puestos públicos a finales de año, pues se tiene que pensar primero en el corto plazo, pero también a largo plazo.
Sí. Pues mira, la verdad que es una agenda bastante integral, digamos, sí nos cuesta un poco de trabajo priorizar cuál de los grandes problemas, porque hay que decirlo, hay unos problemas bastante profundos que afectan a la primera infancia y que desafortunadamente se agudizan en este grupo poblacional. Caso concreto de la pobreza en primera infancia, prácticamente la mitad de los niños menores de 6 años de nuestro país viven en esta condición, que como saben no es un tema exclusivamente de ingresos, sino también de obstáculos a una serie de disfrute de derechos sociales. Entonces yo diría pobreza, ¿no? Hay una alta población en primera infancia que padece esta condición. El otro diría el tema de vacunación, digamos, de salud en general, pero de vacunación sí hay que prestar mucha atención, como seguramente tenemos cierta memoria de que nuestro país había sido por mucho tiempo un referente mundial en nivel de coberturas de vacunación. Hoy, desafortunadamente, ya no es así. Tenemos coberturas, la verdad, que bastante, bastante bajas, donde pues, el 60% de los niños menores de un año no cuentan con su esquema completo. El tema de educación y cuidados, también tenemos, la verdad, que coberturas bastante bajas a nivel nacional. En el caso concreto de educación inicial, estamos alrededor de 6 de cada 100 niños solo pueden acceder a programas de educación inicial. Y el caso, por ejemplo, de educación preescolar, que ya tiene más tiempo, digamos, está más institucionalizada su obligatoriedad, todavía tenemos, digamos, una brecha importante. Entonces, yo diría que, digamos, hay una serie de problemas que afectan a la primera infancia y que es necesario atenderlos ya. Y un poco en tu segunda pregunta respecto a largo plazo, yo diría que pues, un poco irle pensando en el tema de recursos, ¿no? Sabemos que los recursos son escasos, hay una serie de necesidades ingentes, grupos poblacionales que también requieren una atención importante. Yo creo que hay que empezar a pensar, digamos, en la sostenibilidad financiera, de mejorar la inversión, no solo en el monto, sino en la calidad. Entonces me parece que es una discusión que llevará un poco más tiempo, porque hay que gastar, pero también hay que saber gastar, ¿no? Hacerlo con inteligencia, ver en qué intervenciones, qué políticas públicas son mucho más efectivas, mucho más integrales. Entonces me parece que por ahí podría correr la discusión en los próximos años de acciones concretas.
Alberto, en tu parecer y al parecer del Pacto por la Primera Infancia de esta iniciativa, ¿tú crees que hubo retroceso o avances en este sexenio y cuáles? ¿Cuál es tu balance acerca de este sexenio?
Mira, yo diría que, digamos, sí un sexenio, digamos, de claroscuros. Yo, en primer lugar, hoy hablamos mucho más, entendemos mejor el concepto de primera infancia. La verdad que la noticia de que tanto en el debate presidencial y el evento que tuvimos ayer, que se hable de primera infancia, nos parece que es un logro muy importante. Me parece que ya está en la conversación pública y ese es un primer paso muy, muy importante. El segundo, que también digamos ha habido avances en cuanto al marco normativo institucional. Tenemos un sistema de protección, tenemos una ley general, tenemos una comisión de primera infancia prácticamente en todo el país. Sabemos más, digamos, del presupuesto de primera infancia, pero, digamos, todavía falta toda esa parte institucional, normativa, poderla aterrizar de mejor manera en la provisión directa de bienes y servicios que reciben los niños. Entonces, me parece que un poco el esfuerzo tendrá que ir en cómo aterrizar todo ese andamiaje que me parece que es robusto, que es muy sólido y que hemos ido impulsando pues ya de varios años para acá, a empezarlo a traducir en acciones concretas que permitan articular pues, los tres órdenes de gobierno y los poderes. Pues un poco lo que comentaba al inicio, que en realidad se requiere una respuesta de Estado, ¿no? O sea, no basta el poder ejecutivo, también se requiere la concurrencia del legislativo y, por supuesto, claro, en algunos casos del judicial.
Mencionabas, Alberto, hacías énfasis hace algunos minutos en el tema de la educación. Por lo que yo he escuchado en las propuestas de los candidatos presidenciales, la mayoría de sus propuestas se están enfocando en la educación media alta superior. Están proponiendo abrir muchas más universidades, dar becas a jóvenes en México. Pero ¿cuál es tu opinión sobre las propuestas específicamente de educación para la primera infancia?
Mira, hemos escuchado propuestas precisamente de fortalecer la educación inicial, que es esta educación que va, pues prácticamente creo que a partir de los 45 días de nacido hasta los 3 años. Es un tipo de educación que forma ya parte de la educación de nivel básico, pero que es relativamente nuevo en nuestro país, es producto de la reforma constitucional en 2019. Entonces me parece que todavía falta voltear, y todavía tenemos una visión, yo diría, muy asistencialista, ¿no? Todavía seguimos refiriéndonos a, por ejemplo, el tema de guarderías, de guardar a los niños, ¿no? Cuando hay un enfoque de derechos, pues sabemos que más bien son programas de desarrollo infantil, programas que permitan precisamente desarrollar estas habilidades cognitivas, emocionales que tienen los niños más pequeños. Entonces, digamos, se esbozan, digamos, algunas propuestas en incrementar, pues, estos lugares, estos centros de atención infantil, pero también no es un tema únicamente, digamos, de estructuras o de escuelas, sino también, digamos, de voltear a ver la calidad. Eso es muy importante, la calidad de las interacciones que se realizan en estos centros. Entonces, digamos, empezamos a observar estos esbozos. Seguramente son tiempos de promesas, de campaña, y seguramente ya en el ejercicio de gobierno, cuando se logran aterrizar estas promesas en los planes concretos, un poco ahí va a ir la participación de parte de nosotros para ir, digamos, afinando estas promesas o compromisos genéricos, ¿no?
Totalmente. Alberto, preguntarte, ¿salieron confiados en que podrán colaborar con quien sea que llegue a la presidencia y a la jefatura del gobierno?
No, totalmente. Ha sido siempre nuestro espíritu el ser, sí, vigilantes y sí, digamos, estar vigilando el ejercicio del gobierno, sobre todo en esta materia, pero también estamos muy comprometidos a buscar estos espacios de colaboración. Entonces, hay ciertamente a veces momentos adversos, complicados, pero me parece que siempre hay la posibilidad de poder articular, porque al final del día lo que buscamos es mejorar la condición y el beneficio de los niños más pequeños de nuestro país.
Oye, ya para terminar, Alberto, ¿tratarán de replicar esta firma del pacto en otros estados de la República con otros candidatos a gobernador o algunos candidatos alcalde o al legislativo?
Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, es un llamado a nivel nacional. Obviamente un poco priorizamos por el tema del peso político a las candidatas y candidato a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno, pero es un llamado a las 9 gubernaturas que se van a elegir en junio, a toda la legislatura federal, Cámara de Diputados, Senado y los congresos locales. Es un llamado general a todos los candidatos, todas las candidatos, para que se comprometan con esta agenda. Y va en dos sentidos: acercarnos a ellos para que entiendan este compromiso, pero también a los ciudadanos para que puedan exigirle a sus candidatos que se sumen a este compromiso. Entonces, estaremos muy con mucho trabajo en las próximas semanas para invitar cada vez más a todos los candidatos a que se sumen a esta causa.
Perfecto. Alberto Sotomayor, coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia, muchísimas gracias por estos minutos, Alberto.
Al contrario, Rodrigo, los agradecidos somos nosotros.
Un abrazo, Alberto Sotomayor, en este tema que pues le estuvo dando vueltas en los medios y en las redes el día de ayer, porque como les dije, los 3 candidatos presidenciales y los 3 candidatos a la jefatura de gobierno firmaron este pacto el día de ayer, lunes. Oigan, vamos a introducir, como lo hacemos todos los martes, esta cápsula titulada Casilla para Llevar. El día de hoy estuvo escrita y producida por Mariana Lara y habla sobre la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharla y regresamos.
Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, ex senadora de la República, es ahora la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD este 2024.
¡Chido! ¡Con todo! ¡Contenta!
fue parte del gabinete de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el expresidente Vicente Fox. Posteriormente, fue directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 2003 hasta el 2006. En 2010, se postuló para gobernadora de Hidalgo con la coalición PAN-PRD,
aunque no logró la victoria.
En 2012, su hermana fue arrestada por presuntos vínculos con secuestradores, lo que causó mucha controversia. Durante su mandato como jefa delegacional de Miguel Hidalgo,
de 2015 a 2018,
implementó proyectos para mejorar servicios sociales y urbanos, pero enfrentó acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito. Más tarde, fue senadora del Congreso de la Unión por el Estado de Hidalgo de 2018 a 2023, donde captó la atención pública cuando en 2022 protestó en contra de la reforma electoral propuesta por AMLO, vestida de dinosaurio.
Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
Xochitl ha dado mucho de qué hablar al tener diversas confrontaciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sus posturas llamaron la atención del mandatario, que incluso la llamó la candidata de la mafia del poder. Durante su campaña electoral para la presidencia, Xochitl declaró:
si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey.
En respuesta a la declaración que hizo la candidata de Morena, Sheinbaum, lo que generó mucha controversia debido a las dificultades económicas del país. Las principales propuestas de la candidata son enfocar las Fuerzas Armadas en seguridad, mejorar la educación con participación de los padres, implementar un sistema de salud universal, reformar el sistema de justicia para abordar la violencia de género, impulsar la economía apoyando a las MIPYMES, promover políticas ambientales y priorizar el transporte público eléctrico y la infraestructura peatonal y ciclista.
¿Y tú? ¿Qué opinas de Xochitl Gálvez?
Así el perfil de la candidata opositora Xochitl Gálvez. ¿Cómo lo viste, Cam?
Pues, me reservo mis comentarios.
Lo viste.
Lo vi.
Oye, está ya con nosotros Camila Solís, que todos los martes nos ayuda aquí en el Tengo Otros Datos a darle seguimiento a la otra candidata puntera de esta elección presidencial, Claudia Sheinbaum. Ustedes dirán, ¿por qué siempre le dan seguimiento los martes a Claudia Sheinbaum? Bueno, todos los días cambiamos de candidato al cual le damos seguimiento. Los martes toca darle seguimiento, toca poner la lupa sobre lo que hace, lo que está haciendo, lo que hizo esta semana y lo que hará la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Platícanos, Cam.
Pues va, de rápido. Pues seguimos teniendo a Claudia como la candidata con más peso en las encuestas. No ha crecido ni ha decrecido su preferencia hacia el voto. Esta semana también estuvo reunida con los miembros del Council of the Americas, que es como una reunión entre empresarios y gente muy, muy metida en el mundo económico con Estados Unidos. Y lo único que declaró importante es que ella dijo que sí requerimos un México más seguro todavía. Seguimos en un déficit fiscal en esta administración que va a estar generalizado este año, justo porque estamos en esta etapa de cierre de estas grandes magnoproyectos que ha venido haciendo el mandato de López Obrador. Y bueno, pues vamos a entrar el siguiente año, dice Claudia, que como en una especie de break de gastos y vamos a mantenernos en un año de déficit, sea quien gane, ¿no? También pues en Chiapas fue a dar el rol a Chiapas y dijo que vamos a apoyar con todo al sur. En específico se aventó una que me parece muy particular porque es una promesa muy muy grande que ha estado pendiente en este país desde hace mucho tiempo, la promesa de hacer del sur una zona importante del país. Claro que lo es, producen muchísimas cosas y sin embargo sigue sumido ahí en una especie de subdesarrollo medio raro. Dijo que va a buscar el bienestar en el estado, la inversión que sea sustentable, amigable con la naturaleza, que no tenga impactos graves y que mitigue la pobreza. Pues vaya, es una propuesta bastante pesada para Claudia porque el sur tiene muchas cosas que explotar, pero también muchos problemas que arreglar. Y el día de hoy Sheinbaum va a estar dando gira en la Huasteca, que es esta parte en los estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, y pues va a tener lo de siempre, mítines y conferencias, con los habitantes de la zona. Recordemos una de las cosas que fue más polémicas para Claudia esta semana, y es que en la sierra hubo un retén que dice lo presidente.
¿Qué tal ese video? Obrador.
Ay, pues mira, yo sospecho, pero ahí me quedaré con mis sospechas. Por lo mientras, se le hizo raro, y su declaración es que se le hizo raro el encuentro, no dijo más, y pues un poco escabroso, ¿no? Sea, quien se le haya acercado es escabroso.
Mira,
para una candidata presidencial.
Sea un montaje o no, como acusa el presidente y Claudia, está turbio y no debería de ocurrir que personas encapuchadas se le acerquen a la a una candidata presidencial en este país.
Exactamente.
Pero creo que es un reflejo de la inseguridad que viven muchos mexicanos en muchas más de las que queremos aceptar, muchas regiones de este país.
Pues sí, así es. Pero eso es básicamente lo más importante que ha hecho la candidata oficialista, como la llaman en los medios. Se me hace también escabroso que Claudia sea la candidata oficialista. Suena ahí medio maquiavélico, ¿no? Pero eso es lo que ha hecho.
Bueno, pues
días.
Es que es del partido en funciones, ¿no?
Sí,
es,
pero suena
de repente
muy serio.
Le digo así, pero... Sí, suena muy serio. Tengo que cambiar mi adjetivo para Ibero 90.9. Pero bueno, Cam, mil gracias por este seguimiento a Claudia Sheinbaum. Ya estarás platicándonos la próxima semana, pues, qué hace y cómo le va en el segundo debate presidencial.
Así es, nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
Ya tenemos en la línea a nuestro tercer entrevistado del día de hoy, Rodrigo Alagón, de Estadística Aplicada. ¿Cómo estás, tocayo? Te saluda Rodrigo. Bienvenido.
Tocayo, muy bien, muchas gracias, encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias por regalarnos estos minutos, Rodrigo. Oye, pues queríamos platicar contigo sobre las benditas o malditas, depende de cómo lo queramos ver, encuestas que tienen una importancia crucial en nuestro país, en cualquier proceso electoral, ya que no tenemos una segunda vuelta. ¿Cómo estás viendo, cómo estás midiendo, Rodrigo, el performance de los encuestadores en lo que vamos de este proceso electoral?
Pues mira, tocayo, siempre con claroscuros. Hay algunas encuestas que hacen que el gremio entero se vea desacreditado, en donde sí hay unas diferencias importantísimas de una encuesta a la otra, que realmente pues hacen pensar o son muy malas algunas encuestadoras, algunas casas encuestadoras, o realmente están pues haciendo encuestas a modo, dependiendo de quién los contrate. Entonces sí es un panorama bastante complejo, confuso, pero en este caso de todas maneras podemos discernir y entender a través de ya sea hacer una selección de cuáles son las encuestas que tienen una metodología confiable en las cuales nos podemos apoyar para entender el contexto actual cara a las elecciones del 2 de junio, y cuáles pues simplemente podemos dejar a un lado y no hacerles caso, ¿no? Hay otra forma también de...
¿En cuáles confías tú, Rodrigo?
Pues mira, toca, yo lo que te diría, más allá de darte número o nombres en particular, yo creo que hay que fijarnos en aquellas casas encuestadoras que ya tienen una pues trayectoria de haber publicado encuestas en medios nacionales de amplia difusión, y que sobre todo son muy transparentes a la hora de publicar sus metodologías, es decir, a través de qué metodología se hizo el levantamiento de información, si fue cara a cara, en viviendas, si fue telefónica, si fue por medio de redes sociales, si fue telefónica, sí, si fue con encuestadores que son personas que llaman, o si fueron robots que hacen nada más, digamos, una encuesta ya, digamos, bots telefónicos. Entonces, que son muy transparentes a la hora de publicar su metodología, cómo hicieron la selección de la muestra que dio la respuesta, que es una muestra pues que debe de ser representativa de la población mexicana. Pero la verdad, a mí, el tocayo, lo que me gusta leer es el promedio de encuestas que hacen diferentes agregadores. En donde,
el famoso poll of polls.
El famoso poll of polls, exactamente, en donde tienes a pues una metodología que ya elige cuáles son las encuestas que, como te digo, ¿no?, que tienen una probada reputación, en donde, pues digo, más allá de algunas experiencias donde a lo mejor no fueron tan exactos en el pasado, pues sí son las casas encuestadoras de mayor reputación y con la metodología más rigurosa. Y entonces se agarran a estas casas encuestadoras y se promedian con un promedio ponderado, es decir, dependiendo de el tamaño de muestra, de qué tan confiables son, de qué tan reciente es la encuesta, de qué tan acertados han sido en encuestas recientes, se hace un promedio ponderado y eso ya nos da, pues digamos, un número como más confiable, un poquito, pues digamos, eliminamos el ruido de encuestas individuales. Y la verdad es que sí, lo que te puedo decir ahí, Tocayo, de lo que estamos observando es que si vemos los agregadores de encuestas, es que Claudia Sheinbaum realmente sí ha perdido unos 3 puntos en el último mes, de marzo de este año a abril, al mes en curso que estamos ahora, ha perdido 3 puntos. Ahorita puede estar ella alrededor del 58% de las preferencias electorales que irían para Claudia Sheinbaum. Xochitl ha capitalizado. Ha capitalizado esta ganancia con 2 puntos, ha subido del 34% a 36% de las preferencias electorales en este último mes también que te platico. Y Álvarez Maínez, quien es una figura que pues lo conoce alrededor de la mitad de la población, realmente obviamente un conocimiento mucho menor al de Xochitl o al de Sheinbaum, desde luego, pero con el debate y con todos los memes y todo lo que sucede en redes sociales y que se debate y todo, pues como sabes, Tocayo, su crecimiento de conocimiento ha sido muy pronunciado. Y en ese sentido sí también hay un efecto, una tendencia hacia arriba de Maínez, en donde lo podemos estar situando ahorita alrededor del 8%, pero venía de un 6% de las preferencias electorales. Y lo mismo ha sucedido.
6-8. Justo te quería preguntar sobre Maínez, Rodrigo, porque ya varios de sus voceros y varios bots ahí que traen en redes sociales están diciendo que ya hasta remontó a Xochitl Gálvez y que es el fenómeno de las redes sociales. ¿Qué opinar de esto?
No, Tocayo, o sea, es imposible que Maínez haya rebasado por la derecha a Xochitl Gálvez. La verdad es que eso no lo dice ninguna encuesta seria. Yo, polls que cinco que podrían ser el de Bloomberg, el agregado de Bloomberg o el de Oraculus, nos sitúan abajo del 9% de las preferencias electorales. Y Xochitl, como te decía, con una trayectoria ascendente ligera, pero con un 30-something%. Es decir, tiene 3 veces más preferencia Xochitl de la que tiene Gálvez hoy. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, son estrategias.
No lo ves, ¿vale?
No, ni de cerca.
Oye, la constante, creo, en este proceso electoral, en el presidencial, ha sido que no se han movido mucho las encuestas, pero me queda poco tiempo y me quiero enfocar también en las de la Ciudad de México, porque ahí sí hemos visto variación. ¿Tú estás viendo que se está cerrando entre Taboada y Clara Brugada, Rodrigo?
Mira, yo te diría, Tocayo, que con una intuición te podría decir de los números que veo, que de pronto hay mensajes un poco contradictorios, yo te diría que yo percibo, y aquí en Estadística Aplicada sí percibimos que se está cerrando la campaña, que Clara Brugada sí sigue teniendo una ventaja, pero que obviamente la elección en Ciudad de México va a ser mucho más competida que a nivel nacional. La semana pasada la cerrábamos con una encuesta del Financiero, en donde la ventaja de Brugada sobre Taboada solamente era de 5 puntos, el viernes pasado se publica, ojo, con un 15% de indefinidos, y ayer se publica una en El Economista, en donde Mitofsky le da una ventaja de 14 puntos a Brugada. Y si vemos un poll de la Ciudad de México, Brugada sigue estando por arriba 13 puntos en un agregado de encuestas, también las más confiables de Ciudad de México. Entonces, digamos, es una ventaja menor la que tiene Morena en Ciudad de México sobre la que tiene a nivel nacional con Sheinbaum, pero todavía no te puedo yo decir que es una campaña
todavía considerable. Cerrada.
No, yo todavía veo una ventaja en favor de Morena. Este último debate, yo digo, a nivel personal te puedo decir que vi mejor a Taboada y también yo creo que hay un reconocimiento de que Taboada se vio mejor que en el debate anterior, el candidato de la alianza del PAN-PRI-PRD.
¿Crees que eso pueda cambiar las cosas?
Mira, en los debates los ven las personas informadas en su mayoría, ¿no? Estamos en
este. Sí, tú y yo, la verdad. No van a llegar a todos los votantes.
No. Y entonces, en ese sentido, lo que se ha investigado es que la gente que ve un debate es gente que ya tiene previamente una intención de voto mucho más definida, claro, de lo que tienen las personas que no ven debates. Entonces, Realmente se estima que un debate no puede mover mucho las preferencias electorales, pero de que en algo lo puede mover y de que puede ayudar a Taboada más que a Brugada, esa sería como una opinión que yo te podría dar, Tocayo. Creo que ese debate habrá que ver los efectos que tiene en las próximas encuestas que se levanten a lo largo de los próximos días, pero yo sí preveo que la campaña en Ciudad de México va a ser mucho más cerrada. Va a ser una campaña donde la diferencia muy probablemente va a estar de menos de dos dígitos, es decir, la diferencia va a ser de un dígito entre el candidato ganador y el que quede en segundo lugar, ¿no?
Que así acabó siendo el año pasado, si no mal recuerdo, la del Estado de México, Rodrigo, en donde creo que las encuestas las situaban por ahí del 18 puntos de diferencia y acabó siendo 8 puntos, que creo que 10 puntos es un margen de error muy grande para los encuestadores, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y siempre pues el argumento que se da es que la encuesta es una fotografía del día o de los pocos días en donde se levantó la encuesta, que los indecisos pues es un comportamiento que no se puede conocer previo al día de la elección, pues mucha gente, y está estudiado, se hace de la decisión de por quién va a votar en la urna, ya cuando está frente a la boleta. Entonces, Tocayo, pues digamos que hay, por un lado, un argumento válido de parte de las encuestadoras que dice que es muy complicado acertarle al valor o al resultado del día de la elección, pero por otro lado también sirve como un escudo que protege y los exime de pues no tener prácticas tan rigurosas, de no gastar los recursos que se tienen que gastar para poder tener preferencias o para poder medir las preferencias electorales de forma confiable y robusta, ¿no?
Y creo que las encuestadoras deberían de rendir muchas más cuentas a nuestro país, porque como lo platicaba al inicio de nuestra entrevista o de nuestra charla, las encuestadoras tienen un papel importantísimo en nuestro país porque no tenemos segunda vuelta y mucha gente empieza a tomar sus decisiones con respecto a cómo van los candidatos en las encuestas. Pero bueno, Rodrigo, se me acaba el tiempo, te agradezco muchísimo esta charla y ojalá la podamos repetir.
Un placer, Tocayo. Cuando quieran, aquí estoy disponible y un saludo a todo el auditorio.
Buenísimo, Rodrigo Alagón de Estadística Aplicada. Un gran abrazo, un tema importante y que está muy presente en la mente de todos los votantes por obvias razones. Estamos a 40 y tantos días de la elección y pues ya está muy politizada la cosa. Vámonos rapidísimo con el tantita madre del día de hoy.
Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
Oigan, el tantita madre del día de hoy es el candidato o va para el candidato de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía Centro en Tabasco, llamado Fernando Mayans. Este candidato estaba haciendo campaña allá en Tabasco, tocando puertas de las casas, y en una casa no le quisieron abrir, le dijeron que no había nadie, a lo que el candidato contestó, y lo cito: bueno, cuando se esté inundando, así les voy a decir, no hay nadie. Vamos a escuchar este video, así lo captó la cámara de seguridad de la casa donde tocó la puerta este candidato. Vamos a escucharlo.
¡Buenas! ¡Guadalupe Reyes! ¡Hola! ¡Guadalupe! Cuando se estén inundando, ¿sí les voy a decir? No hay nadie.
Cuando se esté inundando, así les voy a decir, no hay nadie. Tantita madre, Fernando Mayans, diputado, o más bien candidato de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía Centro en Tabasco. Oigan, hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle justamente a Rox, también a Ana Lau y a Camila en la producción y a Fer en los controles. Y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
¡Está horrible!
Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.